comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos a Los Toros en la Radio, cuando es lunes 15 de noviembre de 2021. Bueno, un lunes más, ¿no? Le traemos toda la actualidad taurina, de esta actualidad tan densa, tan amplia, ¿no?, que tiene la tauromaquia. Hoy, como estoy aquí en la mesa solo, nuestros compañeros Papa Mora y Pepe Plaza, por diversos motivos, no me pueden acompañar. Pero de todas formas vamos a tratar de llevarle todo lo que ha llegado, todas las noticias de actualidad que ha llegado en las últimas horas. En primer lugar, a los mandos técnicos, como siempre, como no puede ser de otra forma, don Juan, buenas tardes.
Está claro que yo no te abandono, Esteban, a ti, ni a Pepe, ni a nadie, ¿eh? Así que aquí estoy. Bueno, y encantado, ¿eh?
No te escucho bien, pero de todas formas...
Que estoy encantado, digo, ¿me escuchas ahora mismo?
Ah, sí, sí, estoy encantado, pero muy lejano, te escucho muy bajo, muy bajito.
Pues sí, te metes de coger otro auricular,
muy bajito. Eso. Bueno, te comentaba, lógicamente, de que, bueno, para hacer un poquito de la actualidad, vamos a cambiarnos de micrófono por si acaso los medios técnicos nos dan una mala pasada. Bueno, comentaba que bueno, hoy es un día más o menos, Juan, para ti un poquito de descanso, ¿no? Después del traqueteo que tienes siempre los domingos, ¿no?
Sí, de relajo, hoy es un día tranquilito, aunque que echa a la misma hora, pero tranquilo, no hay que complicarse la vida. ¿Me escuchas mejor, no?
Sí, sí, perfecto. Ahora sí, cosas curiosas de la técnica. Bueno, te comentaba que, hombre, lógicamente para ti es un día de radio hoy en el estudio. Ayer fue un día de radio, pero lógicamente... en los cortijillos, ¿no? Allí en los barrios, ¿no?
Pues bueno, el sábado. Ayer estuvimos aquí también, sí, porque hubo una avería aquí en la emisora y estuvimos a partir de las 12 hasta las mediodía. Pero sí que estuvimos el sábado todo el día por ahí, en los barrios, y bueno, y feliz, ¿no? Con el resultado del recre, que traímos una victoria, una nueva victoria del decano, y que, bueno, pues contento.
Sí.
Y merece la pena llevarse todo el día por allí y por lo menos venir feliz, ¿no? Y contento.
Claro, fíjate que la cara y la cruz, ¿no?, de otros años que te hacía...
veníamos súper agobiados.
Exactamente, te hacía estos kilómetros y encima cuando vuelves, ¿no?, con la impotencia que se, pues sobre todo el año pasado, pues fíjate las cosas cómo cambian, ¿eh?
Pues sí, la verdad que cambia.
Cambia, sí. Es que es de pasar de la noche al día, ¿no?
De todas maneras, con ustedes también, ¿eh? Hacemos kilómetros, viajes, y también, no sé si comentáis a la vuelta, pues hoy la corrida está mejor, hoy la corrida está peor, ¿no?
Bueno,
también...
la corrida, a ver, tiene un antes y un después. Tiene, por eso los aficionados les gusta disfrutar la mañana, la tarde y la noche, en el sentido de decir, comentar. Hay muchas corridas que después una tertulia en el hotel de la ciudad que corresponda, hay una tertulia donde acude el aficionado. ¿Y qué quieres que te diga después, al día siguiente, al otro, en cualquier peña, en cualquier...? Es decir, el acto igual compartido no es la hora y media, en este caso serían 2 horas o 2 horas y media. Es un todo, ¿no? Es el antes, el antes y después. Y ahora nos ves, pues bueno, 15 de noviembre, un mes donde la actividad taurina ha bajado, pero sin embargo sube la actividad de los aficionados. Ahora toman la voz los aficionados, antes la tomaron los profesionales con la organización de los festejos, bien populares, lógicamente, en las calles, que eso después hablaremos, porque ahí se celebran muchísimos actos y muchísimos acontecimientos.
Y ferias festejos en la calle también con los toros, ¿no?
Exactamente. De hecho, fíjate, yo creo que los aficionados no conocen que los datos, porque este año lógicamente ha sido muy especial, el año pasado no hubo ninguno, pero en los datos del 2019 nos hablan de 19.000 festejos que se produjeron en España, de los cuales 18.000 ponle el 90 y tantos%, fueron festejos en las calles. Y rondarían los 1000 aproximadamente, o sea que no llegas ni a un 8, un 9, un 10% los festeos que se dan en las plazas, los festeos reglados que se llaman. ¿Eh? Es decir, y de los cuales, si tú vas a la Comunidad Valenciana, hay unos 6000 festejos en la Comunidad Valenciana. Cuando hablamos de festejos en la calle, pues estamos hablando de recortes, estamos en el bus al carrer, estamos hablando de los toros en maromao, en soga, de 5 o 6 formas. Que eso es, bueno, eso va en la tradición taurina de las raíces.
Sí,
de la
que
base.
Eso no viene de ahora, ¿no? Esos festejos son tradicionales.
Eso se pierde en el tiempo. Si hablamos del siglo X, siglo XI, siglo XII, en todas las regiones de España, los festejos populares han calado. De hecho, el hombre burlando al animal, eso ha sido desde la época, bueno, ya no, te voy, no solo en esa época, sino nos tenemos que tirar casi a Creta, a las culturas mediterráneas, el hombre burlando a un toro. Eso siempre ha sido. Y en la Edad Media, pues, no había festejo pueblo en España donde no se celebrase unos festejos en las calles. Evidentemente no había un profesional que tú le pagases, tipo torero, para que lo hiciese. E incluso las bulas papales, recuerdo, que prohibían a los sacerdotes, a los clérigos, que participasen en esos espectáculos.
Sí, quizás esos espectáculos son más económicos que una corrida de toros, ¿no?
Porque se
hace en la calle, no hay toreros que pagarle.
Exactamente. En fin, ese es el tema fundamental que cuando en las próximas en tertulias que tengamos, en cualquier conferencia que tú vayas, te van a decir lo siguiente, lo mismo, y acuérdate de estas palabras. La tauromaquia necesita una reconversión. Mucho público se está pasando a los festejos populares y los festejos de reglado, los festejos de plaza, están como estabilizados. Evidentemente no han aumentado, han ido a menos y se han mantenido. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque en un pueblo hay 4 o 5 días de fiesta, hay 10 peñas, cada peña compra un toro. Los mismos socios aficionados dan un dinero y compran un toro. Lo pagan doble, triple de lo que vale un toro en una plaza.
Uh-huh. ¿Eh? Y vale, ¿lo compran más caro?
Claro.
¿Ah, sí?
Claro. Por supuesto, ellos, tú vas a una ganadería.
Pero son iguales que los que
el mismo
podemos
toro,
ver
el mismo
en la plaza.
Toro, el mismo toro, el mismo toro. Tú el otro día los viste.
Sí,
es decir, una peña viene y te dice, quiero ese toro porque me gusta por la morfología, para entenderlo, lo que se llama el fenotipo. Es decir, el aspecto externo del toro, que sea un torazo, ¿no? Como para hablar. Entonces, ¿cuánto vale? X. Entonces, bueno, quiero decirte que si para una plaza te pueden pedir 1.500 aproximadamente, aquí pues los 3.000, 4.000, 5.000...
Increíble, ¿verdad?
Increíble. Cuando, fíjate, ¿eh? Cuando
tampoco se le pide que sea un toro de esos bravos que vaya a la capa. Bueno, bravo hace todo, ¿no?
Exactamente.
Pero
hay ganaderos que te dicen que ellos ven también, porque hombre, si el toro se mueve, el toro mete la cara, el toro humilla, está claro que estamos hablando de cuando se celebran en plazas, no una calle corriendo, porque eso es lógicamente imposible. Por ejemplo, el toro con una soga, eso es muy complicado, la maroma, ¿no? Cuando es en una plaza, te ponen un recinto con arena y te ponen todo esto así cerrado, tú ahí sí le puedes ver, y tú lo tienes allí 20 minutos, media hora aproximadamente, pues tú ahí sí le puedes ver un animal parado, quieto, que no va, pues lógicamente pues ya le está dando unas pistas al ganadero. Pero claro, el ganadero dice, mi tabla de salvación, para entendernos, no tabla de salvación. Vamos, económicamente, por eso todos los ganaderos que venden en las calles te lo ponen estupendamente, porque para ellos es una salvación enorme, es muy importante para ellos, ¿no? Bueno, esto es una generalidad que es como por donde va la tauromaquia. Y esto es un tema de debate que va a salir en todas las tertulias a partir de ahora. Uh-huh. Lo que se llama la economía del toro.
Sí.
Economía del toro. Yo puedo criar un toro, tenerlo a ganadería, pero después tengo que venderlo.
A los ganaderos le viene muy bien toda esta feria, porque
claro,
todo
claro.
Lo que no se ha vendido en las plazas lo
claro.
Ha vendido quizás, o lo está vendiendo
claro.
En la fiesta, ¿no?
En las calles.
Uh-huh.
De hecho, las ganaderías muy, muy, muy famosas venden en las calles también. Pero claro, hay otras ganaderías que con no tanto nombre, que sus salidas son las calles. Y entonces para ello, pues...
Y bueno, en todas las... En los festejos se mata al toro como en las plazas,
claro,
¿o no?
Claro.
¿También se llega a la muerte del toro?
Sí.
¿O solamente es un espectáculo?
Un espectáculo y después el toro, lógicamente, el matadero... Antes, en algunas comunidades...
Lógicamente lo matarán en el matadero como cuando acaban todos los animales...
Exactamente.
Pero no hay nadie que le meta una espada, ¿no?
No. Vale. No, en lo que es en la calle, digamos, eso no ocurre. Ten en cuenta que, ya te digo, que hay varias comunidades, y tú sabes que España, desde que se organizó el sistema autonómico, pues hay comunidades que tienen competencias taurinas. Fíjate que te he comentado lo de que en Valencia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, bueno, no solo Andalucía, Castilla y sobre todo, por ejemplo, Navarra, que también hay mucho. Entonces, cuando hablamos de Valencia, estamos hablando de no solo, te estoy diciendo, 6.000 espectáculos y festejos en el año 2019. Es decir, que ahí tienen ellos una normativa, normalmente suele ser diferente. Por ejemplo, ahí están los toros de fuego, que el toro no se quema, solamente una brea que se le pone en la punta. Eso, por ejemplo, en Andalucía se prohibió. En Andalucía no existe ese toro. Los encierros que conocemos de por aquí, pero no existe ese tipo de toro. Igual que se prohibieron hacerlo por las noches.
Tiene mala imagen, ¿verdad?
Tiene mala imagen, sí. Incluso por la noche aquí se prohibió. Había varios pueblos que se hacían por la noche. Entonces la normativa que se le quitó a Andalucía se prohibió. Sin embargo, en Valencia hay varios pueblos que lo hacen por la noche. Y en Coria, el famoso toro, los toros de Coria, en Extremadura. Y para evitar los problemas de la noche, sobre todo el alcohol, para entender, ¿no?
Sí.
Pues aquí en Andalucía se optó, y la verdad que ha venido funcionando bastante bien. Todos los que se hacen por las mañanas están muy reglados, muy controlados, se miran de papeles, los delegados de la autoridad te revisan desde arriba hasta abajo, hay un control estricto. Todo el que se meta en un recinto cerrado sabe que tiene unas condiciones, que es lógicamente él el que se está poniendo allí, nadie le está obligando, evidentemente. Hay un cerramiento lo suficiente garantista para que lógicamente un animal no... tú no le puedes prácticamente tocar al animal, es decir, que...
Porque hay una norma,
porque lo que se trata es que perdure, que perviva, que se mantenga durante mucho tiempo los festejos. Ahí es donde está los semillas, ahí es donde se hacen los aficionados. Es muy difícil que un aficionado se haga porque vea la Feria de Madrid o vea la Feria de Sevilla, sino un aficionado de un pueblo por aquí, a lo mejor, por ejemplo, San Juan con los encierros, ¿no? Pues se hace muy aficionado al toro porque en su pueblo vive esto. Y no es falta decir el tema económico, evidentemente no necesita tener 80, 90, 100 euros para ir a los toros, ¿no? Entonces todos esos temas son fundamentales, son muy muy importantes para estos temas. Bueno, vamos a entrar en materia, que todo esto ha sido una pincelada.
Sí,
y bueno...
Y aprendo yo un poquito, que bueno, no tengo ni idea.
Bueno, cuando tú quieras, pues para eso estamos. Estos son temas muy amplios, muy generalistas, ¿eh? Es decir, que bueno, el tema de dónde va a ir la tauromaquia, por dónde va a ir, pues hombre, hay que potenciar los festejos populares. Y lógicamente, bueno, falta decirlo, hombre, la economía del toro va por ahí, hay que... ¿Cómo diría yo?
Pero por lo menos se garantiza el campo.
Exactamente. Tenga en cuenta que es del toro, es como si fuese una estrella, tiene muchas puntitas. Pero de ese toro hay una serie de personas que viven alrededor, hay unos gastos, hay una subida de los productos de alimentos de los animales, ha subido el gasoil, tiene un IVA al 21%, que no tiene por ejemplo, las entradas, y de todos esos 5 o 6 parámetros, todo eso repercute en el precio del toro. Entonces, claro, el ganadero dice, si no hay corrida o vendo poco las corridas, yo necesito respirar. ¿Cómo respira?
Pues la viene de lujo.
Las calles. Al aficionado más purista, pues a lo mejor no le gusta tanto, pero claro, el ganadero está viendo en su punto de vista como empresario, porque yo crié un toro, pero hijo, tengo que venderlo. Y el venderlo nadie me va a venir a ayudarme. Si puedo vender las calles, los vendo.
Sí, porque un toro no se cría en un año. ¿Cuántos años más o menos? 4 años.
Mínimo 4.
Mínimo de 4 a 6.
Pero claro, el toro no es un toro. El toro mantiene a 15 o 20 más. Uh-huh. Las famosas reatas, las vacas, los pequeños. Así que el toro, aparte de todo lo que trae de ecosistema y de esto que después ya podemos profundizar un poquito más, el toro solo mantiene un, y tú viste el otro día lo que es una ganadería, todo lo que trae, todo lo que lleva para que después se vendan 15, 20, 30 toros. Es decir, y tú cuando llegas allí diciendo, pues hay que estar loco, en el buen sentido de lo enorme que tienes que ser aficionado para tú estar teniendo estos animales aquí, dándole de comer todos los días, para que después te digan el año que viene no va a salir ninguno.
Desde luego que eso supongo yo, por lo que yo vi los otros días en Cumbres Mayores, que ha cambiado, ¿no?, la vida de los ganaderos también. Yo creo que se ve tal como se ve en el campo, esas casas grandes, todo lo que hay allí montado, que han estado en un tiempo muy bonito, muy próspero, hubo un tiempo muy grande para ellos, pero que ahora, bueno, pues lógicamente, como está la cosa, ha bajado, ¿no?
Ten en cuenta que la ganadería, vamos a ver, la ganadería es un, mantiene un ecosistema donde alrededor del toro hay un montón de, no solo de personas, sino de animales. Entonces, este ecosistema famoso que hablamos, el ecosistema digamos, del bosque mediterráneo, de lo que es la finca que tú estás diciendo, allí hay una serie de personas que trabajan en esa finca, pero no solamente hay toro. Es decir, hay otra serie de animales, y el toro lo mantiene. Si hay, por ejemplo, una reserva que te digo yo de aves, de migratorias, de cigüeñas negras, de cualquier tipo de especie que la mantiene el toro. Y eso son una especie de reserva. En esa finca no hay furtivismo, no entra nadie allí a robar. ¿Quién entra a robar una ganadería de toros bravos? Mantiene después, hay un tema fundamental que sería, por ejemplo, el tema la cultura. La cultura, cuántas manifestaciones artísticas viven o han vivido, cuántos artistas, para entendernos, pintores, poetas, han vivido a costa del toro, en el sentido de reflejar su arte a través del toro. Hay un vocabulario de más de 200 palabras, nada más que en el trato del manejo del ganado en el campo. Eso está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y si no, o otra serie de palabras que vienen y hablan del toro. Coger toros por los cuernos, por ejemplo, y lo dice todo el mundo. ¿Qué te digo yo? Hay una crianza, es lo que se llama la marca España. La marca España, la marca España. Bueno, yo te puedo estar hablando hasta pasado mañana. Mira, la marca España, cuando un turista viene a España, lo que más va buscando es el toro. Un dato, mira, la Plaza de Toros de las Ventas se creó un tour en el 2012. Un tour con 8 idiomas para enseñar la Plaza de Toros de las Ventas. Bueno, pues en ese año entraron 30.000 aficionados, vamos a llamarle aficionados, turistas, para como quieras llamarle, en el sentido de que querían aprender, ver sobre qué consistía la Plaza de Toros de las Ventas. En el 2019, cuando se hizo los datos, porque lógicamente en estos dos últimos años está cerrado, habían pasado 102.000 turistas por la Plaza de Toros en ese tour, de los cuales 5 años atrás, me parece que he visto los datos, 700 eran hace 5 años, eran 700 japoneses, y la última vez entraron 5.000 japoneses. En el censo, 130 ciudadanos de 130 países fueron a visitar, de esos 102.000. ¿Qué edificio, le hago yo la pregunta a cualquiera, qué edificio público tiene esos datos de visita de 102.000 personas que han ido a verlo, extranjeros? No estoy diciendo españoles que vayan a verlo, de 102 países. Eso es marca España. El turista que viene aquí quiere ver, lo ha oído o lo ha visto, pero quiere ver eso, exactamente. Eso, ese que estoy diciendo, esa marca España, que es la que tiene el potencial. ¿Por qué? Porque da un desarrollo económico. Tú inviertes un euro ahí y recoges 4 o 5. Y de ahí puedo sacarte 18 temas donde se demuestra que se saca dinero de esa gestión cultural. Gana dinero el que esté alrededor sabiéndolo encauzar, ¿eh? Y después, lógicamente, el Estado gana sus entradas, su IVA, todo lo que recoge. El Estado no te está dando un 1, un 2% de lo que está recogiendo. Fíjate si es interesante todo este dato económico, pero bueno, esto sería muy largo, muy extenso y bueno, lógicamente pues
y
bueno.
Y que tú traías otro guión y te lo cambiaba yo con las preguntas, ¿no?
No, el guión, bueno, yo... Pues, mira,
otra escaleta.
No, estos temas los suelo yo leer, bueno, si no todos los días, casi muchas veces, y voy ahí, digamos, un poco leyendo, empapándome, porque me gusta, digamos, tener la base y los datos, que esos datos siempre suelen ser muy dispersos, ¿no? Pero... que estos datos son los que te demuestran de que no solo culturalmente, porque ya solo la crianza, la cultura, la carne. Si tú supieras que ahora mismo en Madrid hay un restaurante muy famoso que se está presentando un proyecto del Ministerio de Agricultura que lo va a subvencionar, me parece que son 400.000 euros, para que la carne de toro vaya a formar parte del menú de todos esos restaurantes. Estoy diciendo ahora, 15 de noviembre a las 8 de la tarde. Se está presentando ese proyecto en los restaurantes de Madrid para que la carne lleve su logotipo de raza pura, de raza autóctona brava. ¿Por qué? Porque esa carne es especial y diferente. Bueno, esto ya nos podríamos extender aquí. Pero fíjate que es una de las muchas ramificaciones que tiene esto. Bueno, vamos un poquito a entrar más en materia y en primer lugar, pues bueno, vamos a empezar por lo último que me ha llegado, que es que pensábamos que la temporada había acabado y no ha acabado. Vamos a ver, domingo 28 de noviembre, atento, domingo 28 de noviembre a las 5 de la tarde en Niebla, tenemos ya una novillada sin picadores. Sí, suena extraño, un 28 de noviembre tengamos otra novillada. Bueno, en este caso, seis novillos de Juan Pérez Domé para Joselito Sánchez, de la Escuela de Osuna, Marcos Linares, de la Escuela de Úbeda, y Diego Bastos, de la Escuela de Sevilla. La organización corre a cargo de la empresa Eventos Santa Asunción, Sociedad Limitada. Por los datos que tengo, esto es una empresa de Albacete y cuyo gestor, digamos, que está en la empresa, al cargo de la empresa, José Manuel Villascusa. Por mi parte no tengo yo más datos ni conozco a este señor, pero aquí lo que nos interesa y lo que es fundamental es que ese domingo 28 de noviembre tenemos otro festejo que, bueno, si estuviese aquí nuestro compañero Pepe Plaza, pues estaría diciendo: otro festejo y nadie de Huelva. Y nadie de Huelva. Digo, bueno, pues tiene totalmente la razón. Una ganadería de Sevilla y un chico de Osuna, un chico de Úbeda y un chico también de Sevilla, ¿no? Bueno, sabemos cómo está montado esto y sabemos cómo está estructurado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay un festejo ya previsto, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, estamos en una época de balance, ¿no? Una época de resumen global de una temporada muy atípica, ¿no? A medio gas, para entendernos. Las peñas se van a tomar y están tomando ya protagonismo, ¿no? Las visitas al campo, jornadas, homenajes. Por ejemplo, las peñas nuestras por aquí más cercanas, la divisa de Triguero, ya ha estado en el campo. El castoreño, pues ya está preparando su noveno ciclo de charlas taurinas. Esperemos aquí el lunes que viene que Juan nos amplíe, Juan Blandón nos amplíe lo que nos tiene preparado, toda esa sorpresa que nos tiene preparado. O bien la Peña David de Miranda, ¿no? Que el próximo sábado, pues, tiene su comida de hermandad, para entendernos, en la ganadería de Millares. Por otro lado, el Ayuntamiento de Cortegana este fin de semana pasado ha tenido la Feria del Toro y del Caballo, una cosa curiosa también en esta fecha, ¿no? Una innovación que ha tenido durante el viernes, sábado y domingo entretenido allí a muchísimos aficionados que han acudido para ver todas las actividades, ¿no?, que se han celebrado en este ayuntamiento. A nivel de toreros, pues qué vamos a decir, hay toreros que ya están haciendo la maleta, que se han ido a México, otros tienen en pensamiento de ir a Perú, ya iremos ampliando que hay sorpresa en este tema. Y por otro lado, pues bueno, para ir terminando este apartado, los ganaderos hemos estado hablando antes del tema que hemos comentado, la ganadería, y mira, el otro día se han reunido 70 hierros jóvenes de menos de 40 años, todos ganaderos, como para entendernos, los hijos de los ganaderos del futuro, se han reunido en una ganadería en Sevilla, en la ganadería en este caso de Soto de la Fuente, Y bueno, lógicamente, pues mira, una gran idea, ¿no? Una gran idea innovadora, ¿no? Por otro, innovadora por otro lado, ¿no? Porque bueno, que unos jóvenes se reúnan para comentar las líneas de actuación, para unirse, ¿no? Para tener un frente común en los temas que estábamos comentando antes, ¿no? Crianza, la cultura, la carne, el turismo, lo que cada uno va a hacer en su ganadería, dentro de sus limitaciones. Todo eso es importante, que un joven de 30 años le comente a otro, el otro le comenta al otro, pues todo eso es una forma de unir posturas, tomar posturas conjuntas, ¿eh? Para, lógicamente, defenderse y, por supuesto, no solo adelante de, ante de la, digamos, de la administración, sino también para defender ese tesoro genético, ¿no? Que lo tiene reconocido la ley de 2013, pero que, desgraciadamente, pues no está desarrollada. Así que por mi parte hemos intentado, bueno, yo he intentado contactar esta tarde con Javier, el ganadero de Soto de la Fuente, pero por problemas técnicos en el teléfono, la cobertura no, para, bueno, el tema era para que nos ampliase un poquito esta idea, esta, bueno, cómo transcurrió este fin de semana, donde ya te digo, una cosa, yo creo, pionera, ¿no? A nivel de las ganaderías, que se reúnan jóvenes ganaderos de representantes de 70 hierros, que se dice pronto, de 70 hierros, de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, de varias zonas de España, con un tema conjunto, un tema común, un tema que les une a todos, ¿no? ¿Cuál es, pues bueno, el futuro de la ganadería brava? Bueno, vamos a dar un cambio de tercio y vamos a hablar vamos a intentar contactar con un buen amigo, en este caso que es Sergio Pérez, de la emisora Radio La Isla, que lleva todos los miércoles lleva un programa que se titula La Puerta Grande. Y bueno, yo lo conozco de hace muchísimos años, un gran aficionado, y él lleva todos los miércoles a las 6 de la tarde, tiene su programa de radio, donde junto a varios aficionados, pues bueno, más o menos lo mismo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Lo de mantener la llama encendida, ¿no? De la afición a la tauromaquia, trayendo y llevando todas las noticias que hay más o menos por la zona, por toda la zona de la Bahía de Cádiz, centrado normalmente en las noticias de la Isla de León, de San Fernando, ¿no? Bueno, hace unos días se ha celebrado en el centro de congreso de la Real Isla de León de San Fernando una tertulia homenaje al maestro de maestros, a Rafael Ortega, ¿no? A Rafael Ortega Domínguez. Estamos hablando del centenario de su nacimiento, ¿no? Bueno, este acto, que fue el jueves 11 de noviembre, pues bueno, tuvo una presentación, una apertura, digamos, de la presentación, que creo que la hizo nuestro buen amigo Sergio Pérez, al que creo que ya tenemos al aparato. Buenas tardes, Sergio.
¿Qué tal? Aquí estoy, amigo Esteban.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué de tiempo sin
contactar? Encantado de hablar contigo. Pues muy bien. Mucho tiempo que nos retomábamos la conversación.
Sí, bueno, hay que ver que de recuerdo, ¿no? Cuánto tiempo de esas tertulias que bueno, que nos veíamos a Dien Chiclana, ¿no? Cada una vez o dos veces al mes, ¿no? Para compartir tantísimas vivencias, tantísimos temas que nos unen, ¿no? Hay que ver qué recuerdo, qué buena época aquella, ¿no? Yo la echo de menos, desde luego. Yo la echo de menos.
Sí, eso te iba a decir, que se te echa de menos. Hombre, afortunadamente tenemos nuestra común amiga Rocío Oliva.
Sí.
Que está preparando también algunos actos para estos días próximamente. Mm-hmm. Pero bueno, tú también dabas una buena muestra de lo que es tu gusto y tu querer por la tauromaquia.
Yo intentaba aportar, ¿no? Lógicamente, y sobre todo aprender, sobre todo mucho aprender, porque tú sabes que aquí cada día te vas dando cuenta de lo poquito que sabemos, ¿no? Y que eso es lo que queremos, aprender. Bueno, te estaba comentando de que este jueves pasado, ¿no? Se ha celebrado el homenaje a Rafael Ortega. Como tú más o menos estuviste allí, ¿no? Y bueno, pues encabezaste un poquito la apertura, ¿no? De la presentación de todos los ponentes, pues bueno, eso, me gustaría que hicieras un pequeño resumen, ¿no? De cómo transcurrió el mismo.
Bien, yo organicé el acto, yo soy el secretario de la Escuela Taurina que lleva su nombre. Rafael Ortega, este nombre se le puso en el año 2014, hasta entonces era la Escuela de Tauromaquia de San Fernando. Y se me ocurrió a mí, precisamente en el 2014, pues que el la escuela llevara el nombre de Rafael Ortega. Yo creo que es justo, ¿no?, una figura del toreo como él, que le diese nombre a la Asociación Cultural Taurina Rafael Ortega, como se llama exactamente. Este año, en el centenario de su nacimiento, que fue pasado el 4 de junio, pues esta asociación creíamos que tenía un deber con él, ¿no?, y con la tauromaquia, por supuesto, el que tuviéramos este detalle y organizar una tertulia homenaje en su honor, que tuvo lugar el pasado día 11, que afortunadamente cuajó en cuanto a número de espectadores que tuvo presente, con un elenco, claro, importante, como fueron el maestro Luis Parra Jerezano, que fue compañero de él en la antigua Escuela de Diputación de Cádiz, que fue la primera escuela que se inauguró aquí en la provincia de Cádiz, allá por el año 85, y fueron compañeros de escuela, profesores los dos, primero el maestro Rafael Ortega y su primer lugarteniente, que era el maestro Luis Parra. También nos acompañó el maestro Francisco Ruiz Miguel, quien nació, taurinamente hablando, en la casa familiar de Rafael Ortega, y quien lo hizo torero también fue el maestro José Luis Galloso. José Luis Galloso, pues, su vivencia le viene principalmente del campo, ya que la figura de Rafael Ortega, pues, era el torero de referencia en lo que era la finca Bolaño de José Luis Osborne Vázquez. Y el maestro Galloso, pues, nació también taurinamente hablando en esa casa, con lo cual también tuvieron mucha relación de campo entre ambos. Y por último, era una obligación, pues, nuestro torero de aquí de San Fernando, David Galván, quien también acompañara a este elenco de figuras. Me puse en su momento en contacto con los maestros Juan José Padilla, que estuvo en la Escuela de Diputación, y Jesulín Dubrique. Ambos tenían ya actos contraídos anteriormente, uno en Nimes y otro en Madrid, lo cual no pudieron estar presentes, pero sí dejaron su testimonio y allí estuvieron con nosotros echando un buen rato la pasada tarde del jueves.
Sí, no, y por lo que tengo entendido, también dejaron su testimonio personalidades, ¿no?, del mundo de la tauromaquia.
Me puse en contacto con algunos de ellos, ya que, claro, eran muchos los que podían haber entrado. Bueno, busqué una pequeña representación de tres figuras importantes del mundo de la tauromaquia, como son, en el aspecto periodístico, Federico Arnaz, ¿no? Yo no solamente excelente como periodista, sino también como persona. ¿Qué te voy a decir del presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos de España, el maestro Rafael Cabrera Bonet? Y por último, también una representación de la afición, como pueda ser el presidente de la Unión de Abonados de la Plaza de Toros de las Ventas, Jesús Fernández. Los tres me escribieron unas letras referentes al maestro y también estuvieron presentes en esta jornada.
Bueno, y por supuesto no podía faltar a su familia, ¿no?
Sí, Pepita inmediatamente encantado, ¿no? Y vinieron dos de sus hijos, porque varios viven fuera, y vinieron dos de sus hijos, un nieto que estuvo arropado por toda la familia, también la mujer del maestro Francisco Ruiz Miguel, que tiene muchísima amistad con ellos, como contó allí el maestro, ¿no? Una de las cientos de anécdotas que allí se contaron con el maestro, de que Francisco Ruiz Miguel conoció a la que su mujer, a Lola Álvarez, precisamente en un tentadero en el que acudió con el maestro. Así que, ya ves, la familiaridad entre ambos, pues, extraordinaria, ¿no? Y prácticamente, pues, uno más de la familia, tanto Ruiz Miguel como Lola, su esposa.
Claro, la verdad que, hombre, si yo me hubiera cogido por aquella zona, no me lo hubiera perdido, ¿no? Porque, hombre, llenar el centro de congreso, ¿no?, de la Real Isla de León, tuvo que ser un... Sobre todo contando la cantidad de vivencia, ¿no?, la cantidad de temas personales de Rafael, porque una cosa es su parte profesional, ¿no?, el llamado el maestro de los maestros, ¿no? Y por otro lado, tantos detalles, Mira, a mí, por ejemplo, me contaba muchísimas anécdotas Félix García Lamela, el asesor taurino que tuve yo en los años que estuve allí en la presidencia, ¿no?, en Chiclana, me contaba su vivencia con Rafael. Bueno, y después el doctor García Cubillana, ¿no?, que también tuvimos una tertulia con él, ¿no? En fin, que hay un montón de detalles y la verdad que ha sido una muy buena idea, que supongo que te habrá llevado muchísimo trabajo organizarlo, ¿no?
Sí, tú sabes que nada de esto es fácil, y menos pues para lo que son temas taurinos, ¿no? En cualquier caso, pues sí, tuve mucho apoyo de que fue de la dirección del centro, y afortunadamente el público respondió, que era lo importante, que una figura con 100 años de vida que tiene ya el maestro Rafael Ortega, pues todavía haya tantísima gente que se acuerde de él. Afortunadamente también conté con el apoyo de las peñas y de las escuelas taurinas de aquí y alrededor de la Bahía de Cádiz, y todos ellos arroparon en un acto, finalmente yo diría, no brillante porque lo organizara, ¿no? Yo, brillante por lo que es la figura del maestro, que es fácil que con un personaje así del mundo del toro, pues que un acto llegue a un nivel bastante, bastante alto. Todo el mundo por los comentarios, sin llegar a preguntar a nadie, pero bueno, me decían que a pesar de la hora y media que había durado, pues se le había hecho corto.
Que es la mejor. Un tanto
variado también, claro, ya que empezamos con un paso doble, porque allá por los años 80 un músico de aquí de San Fernando le escribió un paso doble con el título del Tesoro de la Isla. Bien, ese paso doble ahí se quedó y ya está. Y este año pues se puso en contacto conmigo este músico y se lo hicimos llegar a la familia, pero a través del teléfono, ¿no?, de WhatsApp. Le animé a que se buscara una banda de música aquí en San Fernando, que en este caso fue la banda Agripino Lozano, la antigua banda de la Cruz Roja, quien grabó este paso doble, y con esa música en directo perfectamente grabada, pues me atreví a hacer un montaje en el cual puse fotos del maestro desde con 14 años hasta un vídeo que recogió a la última faena en la que él participó en un festival de Afana allá en el año 89, creo que fue exactamente, y pudimos escuchar lo que fue el paso doble. A continuación pues ya empezaron a intervenir los maestros, y claro, cada uno con su vivencia y con sus conocimientos tan distintos uno de otro del maestro, pues se hizo la jornada bastante amena, y afortunadamente la gente salió muy muy contenta.
Sí, cuando has comentado el Tesoro de la Isla, eso fue una especie de apelativo que se le puso en sus inicios, pero eso no cuajó mucho, ¿no? No tuvo mucha raíz, ¿no?, el nombre de todo el Tesoro de la Isla.
El apelativo que, como tú bien dices, sí, más le cuajó a Rafael Ortega fue el As de Espada.
Sí.
Ese sí, porque, bueno, como torero excepcional, ¿no? Claro, y con las palabras que te voy a contar.
Sí, bueno.
Porque él fue un toreo puro, muy fundamentalista en lo que era la Verónica, en lo que era el natural, el circular y la espada, ¿no? Un toreo puramente rondeño. Y su mayor apelativo, aunque el primero de todos, fue el Panocha, de cuando él toreó de novillero en Ceuta. Después pasó a ser el Tesoro de la Isla, y a continuación fue el As de Espada. Además, este apelativo del As de Espada, te puedo contar que también fue muy apoyado, digamos, ni más ni menos que por un premio Cervantes, que fue Rafael Sánchez Ferlosio, premio Cervantes en el 2004. Pues en el año 1980, ya retirado el maestro, que se retiró en el año 68, aún recordaba la espada de este torero, y escribió en el diario 16 tres artículos titulados El As de Espada, que hacía referencia a Rafael Ortega. Y una de las frases que recuerdo que decía, que era que en los últimos 30 años el mejor con la espada había sido Rafael Ortega. Después nadie, y después de nadie media docena de buenos estoqueadores. Si recuerdas, esto era parodiando una frase de referente al Guerra, que después decía de mí Naide, el Fuente, ¿no?
Sí. Sí, hay que recordar, seguro los datos que yo tengo aquí, que Rafael salió 6 veces, ¿no?, por la Puerta Grande. Estamos hablando de los años 50, aproximadamente 50, 52, 53, 54, 57.
Pues mira, la primera fue el día de su alternativa, precisamente, que fue en el año 49, luego fue en el 50, 52, 53, 54 y la del 67. Fíjate que ya con 46 años de edad, yo creo que es la tarde que seguramente más se le recuerde, ¿no? Y claro, tú también seguro que te acuerdas de aquella tarde.
Sí.
Que fue la que Curro Romero se dejó un toro vivo.
Exacto, la polémica, exactamente, sí.
Claro, y a pesar de que se llevó el premio de la mejor faena del año, Rafael Ortega, la portada de los periódicos al día siguiente, evidentemente, era porque Curro Romero se había dejado su segundo toro viejo.
Claro. ¿Tú crees que tú...?
Luego vamos... también hay que recordar que tuvo dos rabos en La Maestranza.
Ah, sí. Bueno, pues ese dato también es fundamental. Te iba a comentar por eso, de eso, de que tú crees que es muy conocido su la trayectoria, en la aportación de Rafael a la tauromaquia, o
no,
ha quedado en segundo plano.
A nivel aficionados, a nivel buenos aficionados, sí ha sido conocido Rafael Ortega. Estamos hablando de buenos y veteranos aficionados,
claro, por supuesto.
Claro. Fue un torero que nunca se prodigó en grandes ni extensas temporadas, ¿no? Tampoco tuvo la suerte de tener apoderados. Bueno, citando el caso con Domingo Dominguín, que ahora te contaré una frase que decía de él, pero tampoco tuvo unos apoderados que le llevaran a unas temporadas muy extensas en cuanto a números. Sí tenía fervientes seguidores, pero sobre todo los que más le seguían eran sus propios compañeros.
Sí, los profesionales.
Tú recordarás más de una vez retransmisiones de Canal Plus hablando el maestro Antoñete de Rafael Ortega.
Claro. Qué mejor que ellos que conocen exactamente eso es.
Efectivamente. Antonio Chenel Antoñete, ni más ni menos que lo dijo, así está escrito en las hemerotecas, que el torero que más le había emocionado había sido Manolete.
Sí, el que más le había llegado, torero, exactamente, sí.
Efectivamente. Ah. Pero el que más le había gustado era Rafael Ortega, por lo completo y por lo puro de su toreo.
Sí.
Y así está escrito. Y no me imagino yo Antonio Antoñete dijera gratuitamente esas palabras, ¿no? Antonio Ordóñez también dijo, el mejor de nosotros que ha toreado ha sido, de su época, ¿verdad?, ha sido Rafael Ortega. Y como te decía antes, el suegro de este, de Antonio Ordóñez, que era Domingo Dominguín, que como tú bien sabes, era padre de Luis Miguel Dominguín, en referencia a los tres, en referencia a su hijo, decía, este es mi hijo, este es mi yerno, en referencia a Antonio Ordóñez, y este es el torero, en referencia a Rafael Ortega.
Sí. Él llegó a escribir un libro, ¿no? El Toreo Puro.
El Toreo Puro, sí. Es un libro de pequeñito, fue un libro de cabecera, un libro que te lo puedes leer en 4 o 5 horas, ¿eh?, continuadas, no tiene más, pero que, sin embargo, te da lo que son los conceptos claros de lo que para él era el toreo, y como todo, pues muy abreviado, muy resumido y muy breve, pero en el que vas a encontrar los conceptos que él tenía de lo que era el toreo puro.
Sí.
La verdad es que un libro de cabecera para cualquier buen aficionado que se debe de leer y que lo debe llegar a conocer.
Totalmente recomendable. Bueno, sí. Y bueno, es que él, desde luego, él venía de una familia muy torera, ¿no? Me suena su tío Cuco, ¿no?, que era banderillero.
Efectivamente,
el Cuco de Cádiz,
que fue banderillero de Juan Belmonte, y fue, digamos, aunque sus inicios fueron en la mili, pues, se ve que en la mili pues tenía un capitán que era muy aficionado al mundo del toro, y él hizo la mili en la intendencia de Ceuta, claro, en la intendencia era donde llegaban todos los productos alimenticios, entre ellos, y como en aquella época, hablamos de principios de los años 40, el ganado llegaba vivo.
Claro.
Y ahí llegaba todo tipo de ganado. Había ganado
ahí
paludo y
una
había...
Una buena escuela.
Claro.
De entrenamiento.
Y había ganado cruzado.
claro.
No, es que de hecho, él se llega a fabricar una plaza de toro en el cuartel.
Claro.
Se ve que muy acompañado y muy arropado por este capitán, que era también tan aficionado, le dejan incluso que se fabrique con sus propias manos una pequeña placita de toro, y cualquier cosa que pasaba por allí, por la intendencia, como te digo, por entonces llegaba vivo desde la península, pues él intentaba tolearlo, y esos fueron sus primeros pasos dentro del mundo del toro.
Sí, qué importante. Me estaba acordando ahora que la autoridad, digamos, en este caso le ayudase, porque desde luego la autoridad de hoy no está mucho por la labor. No te lo iba a preguntar, pero ya que ha salido, el otro día en el acto no vi yo a muchos concejales, ¿no? Y la señora alcaldesa no la veo.
Alcaldesa, pues.
Sí.
No.
Tendría otras cosas que hacer, ¿no?
Pues,
sí.
Claro. Y bueno, te puedo asegurar, porque yo mismo le mandé la invitación a lo que es su jefe de prensa, que por favor se le hiciera llegar a la alcaldesa. Esto fue una semana antes aproximadamente. Sí. Me dijo que sí, que recibiría respuesta. Pero lo más grave no es la alcaldesa. Yo, lo más grave es que todavía, es que encima tenemos un concejal de asuntos taurinos aquí, ¿sabes? Que ni apareció el día que se celebró la corrida de toros homenaje, ni apareció el otro día, ni se le espera tampoco.
Claro, bueno, pero...
Los dos concejales que estuvieron presentes, pues fue Malú del Río por parte del Partido Popular y Francisco Paredes por Vox. También me llamó mucho la atención que no vinieran de un partido tan taurino como fue en su momento el Partido Andalucista, hoy Adelante Andalucía, que parece ser que da un bandazo y de ser muy taurino se pasa a ser antitaurino. Sí, ellos verán. Andalucía también le empezamos a quitar tradiciones, un partido nacionalista, como puede ser el Partido Andalucista, le empieza a quitar tradiciones como la taurina, pues ya me dirán que quieren convertir esta región, ¿no?
Sí, pero sobre todo lo del tema del concejal, que se supone que le pagamos el sueldo para que, y además sobre todo para lo quien era, ¿no? Para Rafael Ortega, por favor, con lo que ha sido y lo que ha llevado San Fernando por todo el mundo entero, hombre, por Dios.
Sí, San Fernando tiene calle a su nombre,
sí,
calle Torero Rafael Ortega, a Ruiz Miguel también tiene, por supuesto, y es que además tiene una de las plazas más grandes que hay aquí en San Fernando, ¿no? Junto a un segundo centro comercial que también hay. En el plaza hay una rotonda, yo me imagino que tú habrás pasado por aquí alguna vez.
Cientos de veces, sí, por supuesto.
Claro, pues está una escultura de Chiqui Díaz, que es un escultor de Salteras de Sevilla, que le hizo precisamente entrando a matar al toro Tormenta, que fue el último toro al que el maestro le corta un rabo en Sevilla, era un toro de Miura. Por eso me imagino que la alcaldesa y concejales pues pasarán continuamente
todos los días por
ahí.
Claro. Y dirán, este señor quién es, ¿no? Claro, exactamente. Bueno,
pues más o menos, pero como estos son así y quieren gobernar solamente para los que les interese y no para
unos,
todos,
gobernar para unos cuantos, no para el resto de la población, que es lo que es lógico y normal y coherente con cualquier concejal, más allá de sus ideas, ¿no?
Totalmente,
eso es así. Bueno, Sergio, por mi parte, encantado de haberte tenido. Por mi parte estaríamos hablando 3-4 horas, ¿no? Pero tú sabes cómo es la radio, ¿no? En fin, bueno, pero aquí lo importante es que, yo qué sé, que la figura de Rafael Ortega la mantengamos viva y su recuerdo y sobre todo lo que nos dejó, ¿no? Y, hombre, qué menos que hablar contigo para darle sitio al maestro de maestros, ¿no? Rafael Ortega. Por mi parte, darte las gracias y que, bueno, que por supuesto que ya contaré contigo para otro ratito, para que nos vayas contando poquito otro día con más tranquilidad, más o menos ya siempre un poquito en la actualidad más o menos de la zona, ¿no? Lo del año que viene, las perspectivas, en fin, lo poco que se está celebrando, ¿no? Pero bueno, ya hablamos otro día largo y tendido. Por mi parte, muchas gracias por entrar en la antena. Vale, venga, Sergio.
Estoy a tu disposición y a la de tu
oyente. Un abrazo y da un recuerdo a todos los compañeros por allí. Rafael, la segunda, tantísima gente buena.
Esteban, yo se lo diré.
Venga, de acuerdo.
Mañana tenemos tertulia en el Ateneo de Cádiz.
Ajá, pues nada, estupendo. Eso es bueno, que mantengáis la llama encendida, hombre. Esto lo tenemos que sacar adelante sí o sí. Así es. Venga, pues nada, Sergio.
Un placer muy
Encantado.
Fuerte.
Venga, un abrazo.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues como han estado escuchando, pues un placer, ¿no?, recordar la figura de Rafael Ortega. Yo estuve muchos años viviendo con sus vivencias, con su tauromaquia, sobre todo de muchos aficionados, Y bueno, ya que estaba, se había celebrado esta tertulia homenaje al maestro de maestros, pues qué menos que dedicarle un ratito de nuestra aportación a la tauromaquia. Y ahora pasamos del maestro de los maestros al maestro del tiempo, como se le titula, que en este caso estoy hablando de Curro Romero, maestro del tiempo. Esto es un documental que se ha presentado el sábado 13 de noviembre en el Teatro Lope de Vega, que fue como la última proyección, ¿no?, del Festival de Sevilla. Bueno, esto es una especie de... Bueno, es un documental donde narrado en primera persona por el torero y por Juan Echanove, y entre ambos pues desgranan distintos pasajes de la vida del torero, desde sus inicios hasta, digamos, su última faena, ¿no?, en la Plaza de Toros de la Algaba, a punto de cumplir 67 años, ¿no?, en la que, según los expertos, pues bueno, fue una carrera plagada de éxito, pero muy discreta, muy a la sombra, ¿no?, fuera del coso taurino. Comentaba el director de este documental que, bueno, que lo tuvieron que grabar en un ambiente donde el maestro, digamos, no notase que había cámaras, lógicamente por su forma introvertida de ser, ¿no?, y para poder sacarle todo lo máximo que él lleva dentro. Incluso cuando acabó el documental, el mismo Curro, con esa gracia que a él le caracteriza, que dijo que no sabía cómo había podido hablar tanto, sencillamente porque, lógicamente, las cámaras estaban, digamos, en segundo plano. Bueno, y bueno, a la aportación de Curro Romero y de Echanove, pues bueno, se han unido voces de personalidades también de ámbito cultural, como Joaquín Sabina, Miquel Barceló, Andrés Calamaro, José María García, Carlos Herrera y Antonio Burgos, ¿no? El famoso, bueno, quizás el biógrafo más importante del faraón, ¿no?, entre otros, ¿no? Y con la colaboración también de artistas del flamenco, y sobre todo por la especial relación, ¿no?, que ha mantenido de siempre el diestro con esta expresión artística. Y también aportaciones de los grandes maestros de la tauromaquia de todos los tiempos, ¿no? Por tanto, estaremos atentos para avisar cuando se visione, se presente al público y nos digan ya exactamente cuándo lo podemos ver. Un trabajo que ha llevado 2 años de un trabajo duro, ¿no? Mucho material de archivo inédito para bucear, ¿no?, en la naturaleza, en el fondo, ¿no?, de este mito que es Curro Romero, desde la mitad del siglo XX, ¿no?, y recrear ese mundo taurino, y sobre todo también algo muy importante que muchas veces nos olvidamos por aquello de la cultura, pues retratar, ¿no?, cómo era la sociedad de esa España, ¿no?, en las que los toreros eran auténticas estrellas, ¿no?, de toda la cultura de nuestro país. Bueno, la 9 menos 4 minutitos, el tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela, don Juan. Yo pensaba preguntarte...
Pues sí,
preguntarte,
al final te va a faltar tiempo, ¿eh?
O sea... Bueno, vamos a ver, oyente, no quiero cansarle, tengo aquí datos para... Ya te digo que muchos, ¿no? Por ejemplo, Paco Urueña, que ha dejado a Pablo Lozano y entra ahora un nuevo, digamos, representante, Juan Diego. También unas jornadas que hay en Alicante de José María Manzanares, el 50 aniversario de su alternativa. El fin de semana pasado, este, que ha habido 15.000 personas en la calle en Nimes. En Nimes, que eso dicho así, dice, pero no, que reivindicaban, que pedían. Pues sencillamente algo tan básico, ay, cada vez tenemos que aprender muchas cosas de los franceses para defender sus tradiciones, ¿no? Se unieron hasta mil jinetes de la zona del Languedoc, ganaderos, recortadores, cazadores, pescadores, defensores, todo de la ruralidad, ¿no? Eso me suena, ¿no? Club taurino de toda Francia, toreros, ¿no?, para defender sencillamente algo como es tan fundamental, ¿no?, como defender sus tradiciones, conmemorando que hace 100 años, en 1921, hubo un levantamiento de los tridentes. ¿Esto qué fue? Pues que unos cuantos se levantaron, ¿no?, para luchar. Había entrado la tauromaquia tradicional, y entonces ellos pensaron de que, lógicamente, podían su corrida, digamos, la corrida camarguesa, sus tradiciones podían quedar en segundo plano. y desde entonces, pues bueno, pues vienen luchando y defendiendo que su riqueza cultural está ahí. Esas son sus raíces y esta es la identidad del sur de Francia, ¿no? Así que en una ciudad defendiendo 15.000 personas en la calle, defendiendo sus tradiciones, su mundo rural, para que lógicamente, bueno, la sociedad, digamos, está estéril, con pocos valores, no llega a imponer su modo de vida, sino que se reconozca que hay otro modo de vida y que es fundamental el mantenerlo, sobre todo porque es nuestra tradición y por otra cosa muy importante en Francia, que es el respeto a los valores constitucionales que ellos tienen desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, por mi parte, don Juan, ya está. Ya el próximo lunes traeremos más noticias. Aquí estaremos.
Deseando que se mejore Pepe, que sí. Lo echamos de menos. Un saludo también a Papa Mora.
Por supuesto.
Un saludito ya, aprovechamos a Juan Blandó, que siempre está pendiente a nosotros.
Y el lunes que viene entrará para comentar sobre las novenas charlas taurinas de su peña, por supuesto. No puede faltar. Por mi parte, darle las gracias y nada, recordarles que el lunes que viene aquí estaremos con toda la información habida y por haber sobre la tauromaquia, para seguir manteniendo nuestras emociones, nuestras vivezas con la tauromaquia. Venga, pues nada, hasta el lunes.
Hasta el próximo día. Adiós.